En agricultura es hora de pasar al pizarrón con la periodista Maida Miller. Una hora de conversación, análisis de la contingencia nacional con miembros de la sociedad civil y universitaria. Pasemos al pizarrón. Una presentación de Con H Seguro Laboral, voy a la segura.
Buenas tardes, día miércoles de panel económico de Cuentas Claras acá en el pizarrón en Radio Agricultura. Quiero invitarlos a todos a acompañarnos a través de las 14 frecuencias de Radio Agricultura, plataformas digitales, en los canales de televisión, en Claro, en BTR, GTD, Telsur, Mundo y Zapping. Estamos en todas partes. Llegamos al mes a 1.600.000 hogares. Así que qué bueno, ya hay gente esperándonos en nuestro chat y voy a presentar, porque deben estar ansiosos nuestros seguidores, Andrés Alessandri, socio de Menay Alessandri, abogado, experto en derecho tributario. Vamos a hablar, te vamos a sacar el jugo, Andrés Alessandri, hoy día.
Hola, ¿cómo estáis? Encantado. Aprovechemos
sí, pues,
el tiempo para...
Aprovechemos que estamos solos.
Para poder explicar con pera y manzana algunas cositas tributarias que pueden ser interesantes ya, para...
Yo te voy a hacer explicar con pera y manzanas porque yo necesito pera y manzanas para el tema tributario. Oye, y Leon Zabilski, experto en el mundo inmobiliario, socio de la constructora de AG, experto en viviendas sociales también. Hace tiempo que no estabas por acá, Leon.
Me estoy tirando muchas flores, sí. mucho expertise. El único experto acá es Ricardo, que no está hoy día, y bueno, Alessandri, el mejor tributarista de Chile, lejos.
Sí, Alessandri, sí, es verdad. Oye, Ricardo Ruiz, que está todos los miércoles, tuvo un problema personal, tenía que llevar al doctor, a su papá, etcétera, así que no nos va a poder acompañar hoy. Y la Michelle, para los que preguntan por la Michelle viene miércoles por medio y le toca el próximo miércoles. Así que los vamos a estrujar a ustedes hoy día, pero antes les cuento que un día como hoy, pero en 1914, nació Julio Cortázar, un influyente escritor, traductor argentino, autor de Rayuela. ¿Has leído algo de Julio Cortázar? Me están mirando con cara de
no. Sí, pero no me acuerdo cuál.
Yo leí Rayuela, pero
Rayuela.
Leí...
Rayuela no. Rayuela no, pero alguno recuerdo haber leído.
No, ¿sabes el cuento que, espero no estar equivocándome, La noche boca arriba, que uno lo leía en el colegio, de un azteca que iba arrancando, que lo iban a cazar, y entre medio sueña que va en moto, y al final tú no sabes quién es el verdadero, la verdadera vida, digamos, si es el motorista o el azteca que iba arrancando. Un cuento genial.
Harta como ciencia ficción, ¿no? Medio Julio Verne parece esa historia.
No sé, nunca tanto, pero es un muy buen cuento. Así que a ver si nuestro chat leyeron algo más.
A ver si empezaron a leer.
Sí, y se me culturizan, por favor. Oye, y murió el actor británico hoy día, Tim Curry, conocido sobre todo por la película The Rocky Horror Picture Show. ¿Vieron esa película? Bueno, también actuó en Mi Pobre Angelito 2 y La Casa del Octubre Rojo, un típico actor que uno ha visto en todas partes, pero yo no le sabía el nombre.
¿A qué edad murió? ¿O se murió?
La verdad es que no lo vi.
Pero edad,
pero no tanto, lo que pasa es que le había dado una CV hace unos 4 años y ya había dejado de actuar y todo. Yo vi, por si el chat se quiere reír, vi The Rocky Horror Picture Show, una película de este cine B, que le llaman, una película muy loca. Están todos locos y hay vampiros, si no me equivoco. La vi el año pasado, es una película del año 70, ponte tú.
Así como La Naranja Mecánica.
Exactamente, claro,
de ese estilo.
Oye, murió a los 80 años. Así que es una gran pérdida. Y lo uno a la pérdida ayer, la muerte de Dolly Parton, que creo que el planeta completo debería estar de luto por ese ícono de la música country. Pero bueno, ayer pusimos música, incluso una canción de Dolly Parton, que es de mis preferidas de la vida. Bueno, nos vamos a los temas económicos. Nadie tenía el chat abierto, ¿no? Para ver cómo nos está, a ver si la gente había leído más que ustedes. No se me está cargando el chat. Bueno, oye, tenemos novedades en el tema de vivienda y en temas tributarios. Y quiero empezar contigo, Andrés Alessandri, porque hemos tenido la noticia de que todas estas novedades en donaciones, ¿cierto?
Sí.
Perdón. Se pone en marcha, no sé si ya está vigente o no, esta ventana que reduce a la mitad el impuesto a las donaciones, con lo cual el gobierno espera recaudar unos 300 millones de dólares. Eso todavía no rige, ¿no?
No, ¿sí? Aún no está vigente.
Ya.
De hecho, una vez que la ley se publique y se promulgue, recién el mes subsiguiente empezaría esta ventana, que dura 12 meses, un año.
Solo un año, pero solo un año desde que entra en vigencia.
Sí.
Ya, y eso más o menos cuándo va a ser, no se sabe.
Si se promulgara en agosto, entraría en vigencia en octubre hasta el 31 de septiembre del próximo año.
¿Y qué falta para promulgarla? Porque hasta donde yo sé estaba listo.
Yo creo que imagino que cualquier día ya debería salir pública.
Ah, ya, ok.
Estamos todos esperando.
Ya. Oye, cuéntanos un poco, porque quizás hay alguien que lo ve medio de gente como, no sé, más adinerada, o cuéntanos de qué se trata y a quiénes apunta este proyecto.
Esta norma tiene ciertas razones de ser bien específicas, o sea, esto es recaudar plata hoy.
Esto es parte de la mega reforma.
Es parte del proyecto de reconstrucción, que tiene dos normas transitorias, una para declarar activo en el extranjero y otra de donaciones, que las dos duran 12 meses y que las dos buscan lo mismo, que la gente anticipe hoy día impuestos que va a pagar en el futuro. Es decir, recaudar hoy para cubrir el hoyo que hay hoy día en las finanzas, con la expectativa de que en el futuro la economía esté mejor y los ingresos estén más equilibrados con los gastos.
Ya, y la manera de incentivar es ya sea con un menor impuesto a las platas que están afuera, por decirlo en simple, o rebajando el impuesto a las donaciones a la mitad.
Justamente, ¿cierto? En el fondo la ley le dice a los contribuyentes, págueme hoy día y págueme menos.
Claro. Claro, que a veces hay críticas porque en el fondo le están perdonando las plata a los súper ricos, ese, pero en el fondo hay una razón bien potente, que es necesitamos plata.
Al final esto es práctico, claro. Esto no es política pública.
Ajá.
De hecho, si uno hiciera el análisis de política pública, no son buenas políticas públicas estas medidas transitorias, pero a veces...
Pero son transitorias por eso mismo.
También, sí. Filosóficamente también puedes discutir si el impuesto a la herencia es una buena medida, o sea, es una buena política pública.
No, es que esa es una discusión de fondo. Yo creo que todos esos impuestos son...
Por eso estamos contentos con esta medida transitoria, probablemente sí, pero en el fondo del asunto yo creo que tener un impuesto a la herencia distorsiona realmente el crecimiento de un país. Y al final, yo me acuerdo que veía las estadísticas que recaudaba un 0,1%, un 0,2% de la recaudación fiscal anual, que era nada. Y eso no puede ser real, o sea, es un impuesto que la gente está buscando no pagar, y además que entiendo que estáis pagando por segunda vez, estáis grabando por segunda vez patrimonio por tercera vez.
Claro, claro.
Sí. Entonces,
oye, de hecho, además...
El caso de los países nórdicos, cuando lo eliminaron y otras cosas más, le empezó a ir mucho mejor, digamos.
¿En los países nórdicos no existe el impuesto a la herencia?
Existió.
Ya.
Existió en los años 70, 60, 80, no estoy seguro, pero después cuando, no sé, pues Noruega... o Suecia pasaron de estar segundo o tercero en el ranking de los países más desarrollados, estuvieron cerca de la quiebra, digamos.
Claro,
una mega reforma tributaria, mucho más mega reforma que esta reformita, digamos.
Sí.
Y eliminaron el impuesto a la herencia, bajaron las tasas de impuesto corporativo, cambiaron, digamos, todo el sistema, te diría, fiscal en general también. Y también toda la relación de gasto social, que es interesante analizar, pero es otra cosa.
Sí.
Pero bajaron los impuestos tremendamente y mira cómo está Noruega hoy día. O sea, Noruega tiene el tesoro más grande del mundo, 2,4 trillones de dólares de tesoro.
Yeah.
De tesoro. Y son 5 millones de habitantes. O sea, podría repartir un dividendo de 50 mil dólares por persona, no por familia.
Uy.
Todos los años, casi que a perpetuidad.
Increíble. No, es increíble. Bueno, ¿y por qué no aprendemos que ese es el camino? Ah, y acá para bajar 4 puntitos del impuesto de primera categoría se arma, pero la guerra civil.
Sí, lo que te quiero decir es que el ejemplo que ponen los economistas que creen en los estados de bienestar y ocupan el ejemplo de los países nórdicos, es un mal ejemplo porque esa es la realidad que está pasando en los países nórdicos.
Claro, claro. Fue una etapa que vivieron y que se dieron cuenta que iban a la quiebra.
Y
de
que les fue
forma.
Mal, claro.
Exactamente. Bueno, nos desviamos, pero estuvo bueno el dato. Yo eso es lo que iba a contar. Hay gente que se tiene que pedir un crédito para pagar este impuesto a la... perdón, me fui a la gerencia, pero, sí,
pero es lo mismo.
Pero, por el fondo tú te tienes que endeudar para pagar este impuesto porque te lo cobra, hay que pagarlo antes de recibir la herencia. Sí, es una locura.
El impuesto a las donaciones y el impuesto a la herencia tienen las mismas tasas. Uh-huh. Son tasas progresivas que van de un tramo exento hasta un monto máximo de un
25%. 25%.
Entonces, en los rangos altos es un impuesto importante.
Pero claro que sí.
Ahora, es un tramo progresivo. ¿Qué significa? Que recién, cuando cada beneficiario recibe algo así como 950 millones de pesos, uh-huh, cada peso adicional paga un 25%.
Perfecto.
Si cada beneficiario recibe 950 millones de pesos, la tasa efectiva, es decir, la tasa promedio que se paga por cada tramo, porque es progresivo, es de un 12%. Y con este proyecto de reforma tributaria, con esta ley de reforma tributaria, por un año, esa tasa se reduce a la mitad.
¿Esa tasa promedio ponderado hasta 950 millones de pesos?
Sí.
Ya.
Es la tasa efectiva. Impuesto versus asignación. Considerando que hay un tramo que pagó cero, un tramo que paga uno, otro que paga cinco, entonces se va moviendo por tramo. Igual que el impuesto global complementario.
Ya, ya. Y esta herencia incluye, perdón lo ignorante, se considera todo el total, digamos, de la herencia. Sí. O sea, el bien inmueble, las plata en los fondos mutuos o lo que sea, inversiones, mutuos, perfecto.
Todo se incluye la herencia. Ya.
Y todo eso paga ese tramo de impuestos que tú estás
hablando. Y todo se acumula y después se distribuye entre los herederos. Entonces, por eso también es muy distinto una herencia, un patrimonio que se distribuye entre 3 herederos o entre 15 herederos. Uh-huh. Porque el impuesto se calcula por el monto que recibe cada heredero. Cada uno paga su impuesto. Entonces, por ejemplo, se usa mucho que la familia hacen testamento, uh-huh, y que incluye no solamente a los hijos, sino que también a los nietos.
Claro.
Al incluir a los nietos, uno distribuye la herencia entre más personas. Lo mismo pasa con las donaciones. Uno puede donar solo a los hijos, o uno también puede donar a los nietos. Las donaciones siempre se han podido hacer en Chile, siempre han estado afectos a este mismo impuesto, y lo que hace la ley son dos cosas muy importantes. Por un lado baja la tasa, pero por otro lado elimina el trámite de insinuación. ¿Qué es la insinuación? Eso.
Por favor.
Hay que explicarlo porque la insinuación es un cacho para efectos prácticos, ¿ya?, pero tiene un sentido lógico. En Chile tenemos un sistema de herencia semiforzosa. ¿Qué significa eso? Que una persona no puede decidir, uh-huh, no heredar a sus hijos,
sí,
y heredar a otra persona.
No como en Estados Unidos.
O a una fundación.
Claro, corrígeme, que hay gente que deja todo en herencia o en donación, no sé cómo se llamará técnicamente, sí, a la universidad donde estudió.
Que lo aportan a estos fondos, uh-huh, de universidades o a fundaciones, como el caso de Bill Gates.
Claro.
Que está pasando gran parte de su patrimonio, o sea, uh-huh, no gran parte, pero...
bueno, pero para nosotros es una parte enorme. ¿Ya?
A su fundación, uh-huh, y en el fondo... Hay una filosofía atrás de decir, bueno, a mis hijos quizás les voy a dejar la educación, algún apoyo inicial, pero después, claro, que cada uno se desarrolle por su lado.
Claro, y también, quiero retribuir sí, a la sociedad a donde me formé.
Y es también un argumento a veces que usa, no sé, la izquierda, sobre todo, para defender el impuesto a la herencia, que dice, bueno, el impuesto a la herencia es antiliberal, o sea, más que el impuesto a la herencia, la herencia...
¿Liberal, vamos a decir, para estar de moda ya?
Es como antiliberal porque en el fondo... Estas personas como Bill Gates o tienen esta filosofía que dicen mi hijo se van a desarrollar por sí solo, no por lo que uno le entregue en herencia.
Sí.
Ahora, yo creo que en la naturaleza del hombre está que si uno construyó algo, quiere traspasárselo a la familia y que los hijos lo puedan disfrutar.
O sea, es
como
más,
que tiene sentido.
No sé si tú vas a estar de acuerdo, Leon. Yo creo que si no hubiera esa garantía de que tú puedes traspasarle... Esta discusión estuvo con los años de locura que vivimos. Sí. De que tú... Si alguien te dice, oye, tú no vas a poder dejarle en herencia lo que estás construyendo a tus hijos, se acaba...
La sacada de la economía local.
O sea, se acaba.
Se acaba la economía local.
Absolutamente. Sí. O sea, está como en el ADN del ser humano.
¿Verdad que fue parte de la discusión?
Sí, pues sí fue parte de la discusión.
Decir que era como topar las herencias en un monto.
Claro.
Y esto para el Estado, probablemente. Pero, sí, pero yo tengo un par de preguntas, dado que no estamos en esa locura, espero que nunca más volvamos a esa locura.
No lo dejan por garantizado, para eso estamos nosotros, para poner ahí el tema.
Sí, de hecho, y eso también es importante conversarlo.
Ajá.
Entonces, estas locuras fueron hace poco, y en general...
Fueron hace dos doritos,
estas posiciones extremas, uno se acostumbra y después de 30, 40 años de estabilidad, a uno se le olvida que en Latinoamérica, y por tanto en Chile, en cualquier momento pueden pasar cosas y esta estabilidad que uno da por sentada desaparece en un minuto.
O sea, estoy totalmente de acuerdo. Si esto está dormido, invernando, como que hibernando, como le queráis llamar, pero no, no murió, digamos. Esta
hay
locura.
Que recordar. Hay que recordar. Pero también, no solamente ¿sí? hay que recordar, hay que constantemente recordar para que también el trazo de la historia no cambie. Porque pasa mucho que finalmente los que cuentan la historia 30 o 40 años después, uh-huh. o 50 años después, o 100 años después, cuentan una historia distinta a su arbitrio que finalmente termina generando una épica social que la gente que no lo vivió, que es completamente distinta a lo que pasó en la realidad. Entonces, no solamente recordar, es recordar constantemente para que esa épica no cambie.
Toda la razón. ¿Verdad? Y en eso estamos ahora.
Darle un trazo a la épica.
A propósito de que ahora viene el aniversario luego del 4 de septiembre, que es una sí. fecha para recordar.
Me quedé con una pregunta.
Pero que lo vamos a tener que dejar para la vuelta y tú.
Y retomamos con la insinuación para explicar.
Con la insinuación y con las preguntas de Leon.
Es importante que se elimine. Y
porque
después,
es importante en la vida.
Oye, vamos a partir del el próximo bloque con un super chat que nos llegó y voy a leer también a todos nuestros auditores. Ya volvemos con más Al Pizarrón.
En agosto, pagando con tus tarjetas del Chile, tendrás la suerte de tener 40% de descuento en Domino's Pizza todos los días. Y en la semana, cada día tienes algo para disfrutar. Lunes, 30% de descuento en Dunkin' y Wendy's. Y 20% en La Pet Chocolate. Martes, hasta 40% en Mammut. Miércoles, 40% en Toby Beans, Doggies y Juan Maestro. Y 30% en Dunkin'. Jueves, 30% en KFC. Viernes, 30% de descuento en Starbucks y McDonald's pidiendo en Rappi. Y 40% en China Walk. Conoce las condiciones y topes en BancoChile.cl. Banco de Chile. ¡Qué suerte ser del Chile!
Para asegurar el mañana de tu pyme, necesitas tomar decisiones hoy. Conoce la comunidad de empresas de Entel, el espacio ideal para darle visibilidad a tu pyme y conectar con otros emprendedores, avanzando con el respaldo que necesitas. Entra ahora a entel.cl/comunidad-empresas, regístrate gratis y dale a tu negocio el impulso que merece. A tu partner tecnológico, elígelo bien. Comunidad Entel Empresas, en todas, todas.
Me cambié a FP Plan Vital recién.
¿En serio? ¿Y aquí?
Sí, por WhatsApp, desde mi celular. ¡Listo el cambio!
¡Buena!
Cámbiate a FP Plan Vital estés donde estés, incluso en medio de un concierto. Haz el traspaso desde planvital.cl o vía WhatsApp. Así de fácil, así de rápido. AFP Plan Vital, una compañía Generali.
Los pescadores industriales del Biobío. Trabajamos para llevar alimentos nutritivos y de calidad a las mesas chilenas y el mundo. Lo hacemos con una mirada sustentable, promoviendo prácticas que aseguran la alimentación desde el mar a las futuras generaciones. Porque detrás de cada jurel, merluza o langostino, hay 6.500 personas comprometidas con la seguridad alimentaria. Pescadores industriales del Biobío, desde regiones impulsando el desarrollo de Chile.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
En Agricultura estamos al pizarrón con la periodista Maida Miller.
Estamos de vuelta acá en Al Pizarrón, edición de Cuentas Claras. Yo creo que están todos muy atentos a toda su información tan interesante que estamos analizando hoy día acá en el programa. Y antes de volver, quiero leer a Sergio Montero, que nos mandó un super chat y dice así: también murió el músico uruguayo Rubén Rada a sus 83 años, conocido como el Negro Rada. No me acuerdo, Sergio Montero, que nos escribió en el chat qué relación tienes con Uruguay, pero siempre hablas de Uruguay, no sé si viviste allá o realmente eres uruguayo, pero bueno, una lástima. No conozco a Rubén Rada, fíjate, lo estaba buscando ahora en el durante la pausa y no alcancé a oírlo, pero bueno, una lástima, porque cuando a uno lo acompañan cantantes durante toda su vida, uno casi como que hace el duelo personal. Así que un saludo para ti, Sergio Montero. Bueno, vamos a... Después los leo más a nuestro chat. Y digamos, te me estás insinuando, Andrés Alessandri. Estaba hablando de insinuaciones. Quiero que lo clarifiques.
Sí.
¿De qué estás hablando con la insinuación?
Como te explicaba, en Chile la herencia no es libre. Entonces, hay una distribución en que la mitad va a ciertos parientes que la ley define y no se pueden tocar. Hay un cuarto de la herencia que se puede repartir, entre ciertos parientes.
El cuarto de libre disposición, eso, ¿no?
No, es el cuarto de mejores.
Ah, chuta, el cuarto de mejores.
El que se reparte entre ciertos parientes.
Ya.
Y el cuarto de libre disposición es el que uno puede dejar a quien uno quiera.
Ya.
Entonces, la insinuación es un trámite que uno va donde un juez a decirle, yo quiero donar a tales personas, y el juez asegura que esa donación no busque bypassearse estas normas de herencia forzosa. Es decir, que uno no le done más porcentaje de lo que uno puede repartir
ya
a personas que no pueden recibir más.
Uh-huh.
Es decir, que yo no le deje toda mi herencia a un hijo mío. O que no le deje la mitad de mi herencia a una persona con la que no tengo parentesco.
Ya.
Que eso está siempre el riesgo de los adultos mayores, que quizá alguien los podía manipular.
Sí, que lo declaran interdicto y que sí.
Claro, o que uh-huh. una persona más joven.
Claro, llega por ahí la señorita perfecta. Ya.
Y por ahí aparecieron donando la mitad del patrimonio uh-huh. a esta persona.
Sí.
Entonces, esa es la insinuación. Que está bien que exista, pero administrativamente es un proceso lento, largo, que se demora entre 4, 5 y hasta un año. O sea, 4 o 5 meses hasta un año. Que implica costo adicional administrativo. Entonces la ley simplifica el proceso.
Ya.
¿Y qué hace la ley? Dice, usted puede donar hasta el 50% de su patrimonio uh-huh. en esta ventana de 12 meses a ciertos herederos, y con eso se asegura que no se afecten estas obligaciones de herencia forzosa. Por lo tanto, eso hace mucho más fácil el trámite. Por lo tanto, eso es algo muy bueno que tiene este proyecto de ley. Y además la tasa, al ser la mitad, es más conveniente.
Ya.
O sea, ¿tú los recomendáis?
En general, creo que es una oportunidad que si se utiliza bien, es muy recomendable, pero hay que pensarlo bien y asesorarse bien, porque donar implica traspasar patrimonio. Eso, ¿qué significa eso? Que ese patrimonio, que ahora es de los hijos, queda sujeto al riesgo de los negocios de los hijos, a los problemas que se puedan meter los hijos, a que los hijos quieran tomar el control de la empresa y sacar al papá.
Oh.
Entonces, es una muy buena herramienta, pero hay que verla en un contexto más amplio de cuál es la mirada que tiene una familia empresaria respecto al gobierno corporativo de su empresa, a cómo proyecta esta empresa en el tiempo, y no solamente pensar en ahorrar impuestos, sino en que sea un traspaso que realmente genere un beneficio. Y como último punto, y esto es algo que muchas veces lo hablo con mis clientes, que no tiene que ver con tributario ni con temas legales, pero a veces anticiparle a un nieto o a un hijo muy joven, imagínate un 20 años, y de repente se le anticipa una herencia y le pasáis 3 millones de dólares.
Ya estamos hablando de todo lo contrario a lo de Bill Gates.
¿Y qué es la filosofía que está un poquito atrás?
Uh-huh.
A esa persona tan joven que está quizás estudiando ni hablar en el colegio,
sí,
que por ahí le llega una herencia, una donación en que queda resuelto de por vida, le quitaste el hambre, le quitaste las ganas de estudiar, de emprender, de trabajar.
¿Será mucho eso?
Pasa.
¿Pasa?
Pasa, o sea,
porque no me ha pasado.
Sí, una lástima.
Una lástima. Bueno, se da, ¿eh? Ya.
Y pasa que uno ve familias que casi que el hijo espera una futura herencia o recibió algo y está esperando lo que falta y casi que están matando al papá para recibir la herencia. Entonces, se ven cosas muy feas
uh-huh.
en relación a las herencias.
Sí.
Así como también entre familiares que después que muere el padre o la madre, se sacan los ojos por la herencia.
Ahí es cuando se conoce a los hermanos, a los cuñados.
Es importante planificar estas herencias, estas donaciones de una manera tal, porque al final el objetivo de una familia, de un padre, una madre, familia que desarrolla un negocio, una empresa, no solo es darle bienestar económico a esa familia,
uh-huh.
sino también conservar la familia como una unidad. Y para eso hay que pensar bien cómo hacer estas cosas y no solo repartir plata.
O sea, hay que hacerlo.
Hay que hacerlo, pero
hay que
bien.
Claro.
Con una mirada más holística.
Oye, me quedo con una duda, pero le quiero. León ha estado atentamente escuchando a Andrea Alessandri, pero no quiero dejar de empezar con el tema de vivienda, que es tu expertise, León. Y apareció un estudio de la Cámara Chilena de la Construcción, en que para mí, por lo menos, es bastante novedoso en términos de viviendas privadas, abrir un sistema de una libreta de ahorro solo para vivienda. A ver si nos contáis un poco de qué se trata, porque esto apareció hoy día, se estaba presentando hoy día oficialmente esta nueva propuesta, digamos.
Ya, bueno, yo creo primero hacer el disclaimer o declarar uh-huh. de que el estudio yo no lo he leído, no lo he visto, entonces
es que,
no me gusta.
Es que se estaba presentando hoy día, así que sí. Tú tranquilo, no estás pecando.
Pero me comprometo que la próxima semana o uh-huh. dos semanas más, cuando estemos acá de nuevo, si Dios quiere, y me inviten.
Sí, ahí, aquí vas a estar.
Vamos a hablar sobre el estudio en más detalle, probablemente, uh-huh. porque es muy interesante. Puedo contar las cosas que puedo entender que trata de esgrimir un poquito el estudio.
Sí.
En primer lugar, lo que está diciendo son dos cosas. Uno, que la capacidad de ahorro de los chilenos ha disminuido dramáticamente. Es decir...
Oye, los números son...
Sí, muy dramático. Pero sí. Yo te diría que eso es en cualquier aspecto de la economía. Yo creo que es un problema que no solamente le pega a la vivienda, le pega a todo lo demás. Obviamente la vivienda como espíritu o como objetivo de cada familia de tener la vivienda propia y además de una forma de generar patrimonio familiar es muy importante. Evidentemente se acentúa más el tema de vivienda que otros temas, pero la capacidad de ahorro te diría que ha disminuido en general, y lo hablamos una vez con la diferencia de la UEF y los sueldos que no han subido como ha subido la UEF, y eso hace que los créditos hipotecarios y la UEF valgan el doble de lo que valían, o sea, la gente tiene que tener el doble de plata y la gente no gana el doble que hace 6 años.
Claro, oye, déjame dar el número. Las ventas en esta área han bajado un 50% y el ahorro ha caído del 16% de los ingresos de los hogares en el 2003 al 7% ahora. Y se identifican 10 países en este estudio en los que hay incentivos al ahorro habitacional. 3 en América, 5 en Europa y 2 en Oceanía.
Eso es lo que estudiaron, pero en casi todos los países desarrollados hay incentivos al ahorro y incentivos tributarios importantes, y algunos no tienen IVA la vivienda. O sea, la gran mayoría no tiene la vivienda grabada con el tax, que es el IVA.
¿Cuándo se le puso IVA a la vivienda? ¿No fue hace mucho?
La vivienda siempre ha tenido IVA.
Pero este monto alto...
Es un tema técnico, pero la vivienda siempre ha tenido IVA, pero se recuperaba el IVA a través de otro, de una especie de devolución de IVA, que es lo que hemos hablado nosotros, que es el SEC. Que no se llama devolución de IVA a la vivienda, pero se llama crédito especial a las empresas constructoras. Que era una forma de devolverle más o menos el IVA. O el IVA del proyecto que la constructora estaba grabado, porque hay cosas que eran sin IVA antes, ¿verdad? Los arquitectos eran sin IVA, la administración del proyecto era sin IVA. Pero hoy día esas cosas son con IVA.
Sí, ¿verdad? Sí.
Entonces, bueno, obviamente cuando tú tienes... Acá hay varias cosas que uno puede hablar, y yo lo que quiero decir en términos generales es que me gusta el estudio, y me parece que el objetivo del estudio es proponer, digamos, ciertos criterios objetivos para poder generar de acá al año 2035 mayores posibilidades para que las familias ahorren. Acá explican una que tiene que ver con beneficios tributarios que no mencionan cuáles son y incentivo al ahorro a través de una libreta de ahorro. Pero
sí,
lo que yo quiero decir es que me parece súper bien este tipo de estudio, pero siento que nosotros todavía estamos dándonos vueltas en lo que, digamos, en lo accesorio, no en lo principal. Y lo principal son dos cosas. Y voy a dar el ejemplo que da el estudio. Dice el estudio que la vivienda ha subido un 92%, ¿verdad? Sí. En Chile en los últimos 15 años, o del 2010 al 2024. Uh-huh. Y que en otros países del mundo, de la OCDE, subieron en promedio 38%. O sea, nosotros somos el tercer país que más ha subido el costo, el valor de la vivienda para la venta, digamos. Wow. Más, no habla del costo, pero ¿por qué voy a mencionar el costo acá? Porque todos somos acá, o todos hemos visto, que no solamente la vivienda, en otras industrias también, pero particularmente la vivienda, la sobreregulación, el tema permisología, la ley de ductos, la ley de la ley térmica del año pasado, la ley de los estacionamientos 1-1, la restricción a las densidades para poder hacer menos departamentos en un determinado predio. Hoy día salió el tema de la ley nueva, la ley sísmica, que podemos conversarlo un poco, pero todo el tiempo hay nuevas cosas que aumentan los costos. Algunas pueden estar bien o no, pero aumentan los costos finalmente. Y cuando tú aumentas el costo de la vivienda, el costo del constructor que está construyendo el edificio, en realidad el precio sube mucho más que el costo. Y voy a explicarlo lo más gráficamente posible. Si tú tienes un edificio que tiene 10.000 metros cuadrados, de los cuales 7.000 metros cuadrados son de venta, es decir, son departamentos, y los otros 3.000 metros cuadrados son pasillos, espacios comunes, primer piso, algunos estacionamientos afuera, amenidades o amenities, uh-huh. finalmente el costo sube para todo. Entonces, cuando sube una UEF el costo de construcción, en realidad está subiendo 1,5 para la venta, para que tú puedas empatar. Entonces, en realidad...
Porque le estás incluyendo todos esos espacios comunes
que tienes que construir igual para realizar esta, para realizar la venta.
Perfecto, pero en una casa eso no se aplica.
Se aplica
igual,
en mayor medida.
A ver, ¿por qué?
Por las urbanizaciones.
Ah, perfecto.
Las casas son mucho más caras que los edificios porque en realidad el costo más importante está debajo del suelo y en las urbanizaciones. No tanto levantar el edificio.
Okay. Bueno, y además el costo se financia en general con deuda.
Y costo
entonces también la empresa constructora traspasa precios. El costo de financiamiento, que mientras más caro el proyecto, tiene que pedir más capital prestado, por lo tanto tiene también más gastos por ahí.
Por eso
el
tú punto dices aquí que
es lo que hemos conversado nosotros, que tiene que ver con ser más profundos. Y esto yo creo que es algo que es una crítica constructiva. Yo creo que está muy bien la medida y está muy bien el estudio, está muy bien la Cámara de apuntar hacia esto. De hecho, la Cámara empujó harto el tema del FOGAES, que creo que está bien, está súper bien. Pero creo que quedó de lado absolutamente todo lo que es la vivienda social en la mega reforma, que es lo más golpeado, creo yo, hoy día en Chile, y que creo que también es otro tema que podemos tocar. Pero respecto a este punto, este 92% respecto al 38%, hay dos grandes responsabilidades. Uno que yo creo que es que sobreregulamos la industria a un nivel increíble, o sea, eso está más que claro. No quiero mencionar todas las leyes, pero mencioné por lo menos 5 o 6 iniciativas. Y además el tema del IVA, y cuando tú te hablas de un IVA de 16-17%, estamos hablando de una cantidad de plata impresionante. O sea, ese costo que lo asuma finalmente el cliente final, que ya hoy día no puede seguir asumiendo costos porque no puede comprar. Por algo
se ha caído. Por algo están estos números, obvio.
Entonces, al final, realmente, si somos profundos, nosotros deberíamos hablar sobre el tema de crédito especial de las empresas constructoras, de volver a reintegrarlo o algún sistema así, para mitigar el efecto del IVA, para que los clientes puedan pagar un 10 o 12, 15% menos de precio. Deberíamos quitar ciertas normativas que hacen muy cara esta cuestión. Deberíamos acortar los plazos de los proyectos, que es súper relevante, que te puede pegar un 7, 8% más, y va a llegar un 30, 40% menos de, o un 25, 30% menos de costo. Entonces, la subida real ahí va a estar menos que el promedio de la OCDE.
Perfecto, pero ¿cómo reviertes tú esta cantidad?
Es de costo. Ojo, sí, ¿se acuerdan que hice la distinción entre costo y valor de venta?
Perfecto, sí.
Si bajas un 25-30% el costo, probablemente vas a quedar por debajo del 38%.
No sé si ya tenías alguna...
No, pregunta. Al final, para el tema de la vivienda ha sido, como dicen, la tormenta perfecta, porque estos costos de alzas brutales, muy por encima de los incrementos de los sueldos, y eso suma el efecto del aumento de las tasas de los créditos hipotecarios, porque al final la persona que compra tiene dos elementos en su cabeza: el pie que tiene que poner y la cuota del hipotecario. Al final, ese es el número que ve la persona. Y con las tasas de interés actuales, esa cuota del hipotecario se disparó y también se duplicó.
Y ojo, el acceso al crédito. Por ejemplo, el caso australiano, que acá no lo mencionan, pero el caso australiano es que hay crédito a 40 años. El caso, si nos vamos más a la profunda, en general los bancos comerciales, como los bancos de la plaza conocidos acá, no son los que prestan la parte larga de la curva, que son en vivienda. En general hay instituciones mutuarias que están destinadas solamente a prestar para el mundo de la vivienda, y eso ha sido una política pública extraordinaria con los países. Estados Unidos es el mejor caso. Fannie Mae es la compañía más grande que se dedica solamente a prestar.
Ya, pero tú estás hablando de los préstamos a las constructoras, inmobiliarias o lo que sea, no al cliente.
A todos, pero lo que estoy diciendo yo es que los incentivos, o sea, de que hay que profundizar bien en cada uno de estos elementos, y no es tan difícil profundizar. Lo que pasa es que el lenguaje de la construcción o del mundo inmobiliario tiene tantas especialidades y tantas cosas reunidas que uno se pierde cuando habla de vivienda. Pero en realidad, si tú eres más profundo, tú entiendes que el tema de los hipotecarios es una forma, creo yo, de abordarlo mucho más fácilmente. El tema de los costos, yo creo que, seamos sinceros, si acá tú tenías un costo que unía a las personas, saca ese IVA o reintroduce el SEC, al menos para el mundo de las viviendas sociales. Es decir, no puede ser que las viviendas sociales, el DS49, el DS19, sean los únicos que pagan IVA completo, y las constructoras no pueden recuperar ese IVA, por lo tanto, finalmente, los costos de esos subsidios han sido mucho más altos. Entonces, si no abordamos las cosas desde esa perspectiva, vamos a seguir subiendo costos.
Ya, varias cosas. A propósito de ese aumento de costos, de los que tú nombraste varios ítems, digamos, me da la impresión de que se une a todos estos los últimos años que hemos visto que hay los gobiernos le han visto a la empresa privada o al sector privado como un enemigo, digamos. A mí me da esa impresión de que han castigado al sector privado de todas las formas posibles. Unido a la visión es porque además se han gastado toda la plata, entonces han necesitado acogotar a la empresa privada por todos lados. No sé si ustedes estarán de acuerdo, es lo que yo veo, en el fondo, a grandes rasgos.
Absolutamente.
Ya, qué bueno. Así puede seguir viniendo León. Pero
ahora, este relato, esta épica, la demonización, y tratar de explotar esta tesis del opresor oprimido, empresa mala.
Ah, ya, qué bueno, ya. Es lo mismo que he hecho yo.
Es algo que nos va a llevar a la quiebra nomás.
Si totalmente, totalmente. Y se une a quien con ese discurso ha sido ha ido en sentido inverso la recaudación que se ha tenido. Entonces vamos acogotando con nuevos impuestos a la empresa privada porque el Estado se queda sin plata.
No solo impuestos, digamos. Uno siempre se gana el impuesto.
Ya, sí, dale.
Pero los costos son mucho más amplios que el impuesto. Cuando se cambia la jornada laboral, cuando se implementa la ley Carín, cuando los permisos demoran años en implementarse, eso puede ser más caro que el impuesto.
Todos
esos costos quizás son una carga más grande que el impuesto.
Absolutamente.
Entonces, no nos quedemos en el impuesto, que es lo que me gusta a mí. Pero hay mucho más, y que el último año consistentemente se ha leído poniendo cuesta arriba a la empresa el desarrollo de proyectos.
Bueno, y en ese sentido podríamos recordar a nuestro amigo Ricardo Ruiz, porque son todas esas medidas que de las que tú hablas, Andrés, que mucho más que impuestos, tal cual, son las que los que hacen que actualmente tengamos el millón de desempleados los 2,5 millones informales. Oye, nos vamos a la pausa y ya seguimos con estos temas tributarios y de vivienda que están súper interesantes. Si tienen alguna pregunta, los invito a preguntarnos en el chat, porque ahora los voy a saludar, les voy a hacer el lanai, porque ustedes se lo merecen. Supongo que ya todos pusieron like. Vamos y volvemos.
Este invierno no dejes tu operación a oscuras. Iluminación de emergencia profesional, SIGA. Equipos certificados SEC están diseñadas para uso industrial, interior y exterior. Ideales para fábricas, clínicas y centros productivos. 3 años de garantía. Encuéntralas en SIGA.cl y en nuestros distribuidores autorizados.
En Universidad Andrés Bello, la inclusión es parte de nuestro sello formativo. Por eso, con orgullo celebramos los 20 años del programa Diploma en Habilidades Laborales, una iniciativa pionera en Chile, diseñada para que jóvenes con discapacidad intelectual puedan acceder a la educación superior. A la fecha, ya son más de 600 los jóvenes que mediante este programa han adquirido herramientas, autonomía y confianza para integrarse al mundo laboral. Universidad Andrés Bello, contribuyendo a un Chile más inclusivo.
Ya, creo que llevo todo.
¿Sí? ¿Estás segura?
Sí, llevo paraguas, bufanda y botas.
No, pero segura de verdad, con BCI Seguros.
¿Verdad? ¿Me falta el seguro complementario de salud?
Vive el invierno tranquilo con el seguro complementario de salud que cubre hasta el 80% de tus gastos médicos. Conoce más en bciseguros.cl. BCI Seguros, junto a ti cada día. Cubre BCI Seguros. El porcentaje de cobertura dependerá de las condiciones de la póliza. Seguro conforme a POL 2-2018-003. 9, depositada en la CMF.
Ya, jefe,
sí,
venga a ver cómo le quedó el pintado a la fachada.
¡Oh, guau, maestro! Oiga, le quedó bueno.
Claro, los que sabemos pintamos con Rebor, porque tiene más poder cubriente, más rendimiento y no salpica.
Porque detrás de cada proyecto de pintura hay un maestro que elige lo mejor. Elige Rebor. Encuentra pinturas Rebor en las principales tiendas y ferreterías del país. Con Rebor se pensó y se pintó.
Este invierno, en Enel ponemos la energía donde más importa. Por eso contamos con un protocolo especial para pacientes electrodependientes en hospitalización domiciliaria, que al registrarse acceden a atención telefónica preferencial y equipos de respaldo. Ante emergencias, deben llamar al 800-800-696 desde el teléfono registrado al momento de su inscripción para acceder a una atención prioritaria. Enel, toda la energía puesta en el invierno.
Ya comenzó BMW Expo, con beneficios exclusivos y bonos por tiempo limitado en últimas unidades 2026. No dejes pasar este momento. Visita nuestros showrooms a lo largo del país y disfruta de oportunidades imperdibles, beneficios exclusivos y bonos por tiempo limitado. Las grandes oportunidades no esperan. Oportunidades válidas del 1 de julio al 30 de agosto hasta agotar stock. Consulta en showrooms por soluciones de financiamiento y bonos exclusivos para gama de modelos BMW. Promoción acumulable con otras ofertas y o promociones.
Hoy por hoy, Chile es un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Sodimac, construyendo sueños de hogar. Y si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
marcó un importante hito en el marco del proyecto 5G al cumplir con el 100% de las localidades obligatorias autorizadas por Subtel, lo que consolida su presencia territorial con más de 6.300 antenas propias a lo largo de Chile. Este hito, que forma parte del proyecto 5G, refleja un gran trabajo de coordinación con autoridades y el compromiso de todos los WOMERS por conectar 366 sectores remotos y extremos, incluyendo lugares altamente desafiantes por su geografía, como Rapa Nui, la Antártica, el archipiélago de Juan Fernández, Punta Dungeness y Tierra del Fuego, sectores que históricamente habían permanecido al margen de los grandes avances tecnológicos. Cada sitio construido es más que infraestructura, es educación, salud, emprendimiento y desarrollo económico y social en beneficio de las personas. La llegada de la red de WOM a diferentes sectores a lo largo de todo el territorio nacional reafirma su propósito por brindar conectividad a los más de 20 millones de habitantes en Chile, abriendo nuevas oportunidades a las comunidades y disminuyendo la brecha digital.
Hoy por hoy, Chile es con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Sodimac, construyendo sueños de hogar. Y si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees. En Agricultura estamos al pizarrón con la periodista Maida Miller.
Estamos acá de vuelta con Andrés Alessandri, abogado tributario, y Leon Sabinski, que en realidad tú no habías venido, Leon, y te habíamos echado de menos, y estás de director de la Asociación de Desarrolladores de Vivienda Social. Yo te había felicitado, pero privadamente, no por acá. Así que...
Gran gremio. ¿Sí? Muy buen gremio, muy participativo. Bueno, están gran parte de las empresas de viviendas sociales más grandes. Las que no están, yo creo que deberían entrar, ingresar. Es muy transparente, muy representativo, es muy comunitario también. O sea, hay harto intercambio, hay harta ayuda.
Mira.
De los gremios que yo he estado, en realidad he estado en tres instancias de este tipo. Este es el que más a mí me representa, porque encuentro que es muy preocupado a los socios también. Así que, bueno, paso el dato ahí para los que están en el gremio, que es un gremio que busca lo mejor para la industria, ese es su objetivo.
Claro, ya. No, te felicito. Buenísimo, además que nos sirve para el programa. Oye, tenemos una pregunta para ti en nuestro chat que dice así: ¿podría el experto dar un ejemplo concreto de disminución del precio? Por ejemplo, en el caso de un departamento de 2.400 UF, ¿y cuándo ya estará vigente esa medida? No sé a cuál medida se refiere.
No sé a qué medida se puede estar refiriendo, pero creo que los subsidios para él habría que entrar en un poquito más detalle en el Registro Nacional de Hogares, en qué tramo está él, digamos. Uh-huh. Pero podría postular a FOGAES, a este nuevo FOGAES 4000, uh-huh, que es interesante, o eventualmente a un DS19. Podría ser una alternativa. Y esos son dos subsidios distintos, habría que explicar cada uno. El DS19 es un subsidio más de clase media, que es muy interesante, que yo creo que es lo que él debería buscar, de hecho. El DS19 o si no, el FOGAES.
Mister Andrés, ojalá te haya ayudado en algo, me imagino que sí. Aquí nuestro panelista Leon Sabinski. Un saludo para Mister Andrés, para Cargovan, que está siempre por acá, Elizabeth, Sergio Montero, que ya nos mandó hasta un super chat. Ramiro Gutiérrez también dice, nos manda muchos saludos. Luis Pérez pregunta si va a haber encuesta galletita. Hoy día nos saltamos la encuesta galletita, Luis Pérez. La próxima va a ser una encuesta no galleteada, lo prometo. Estaban preguntando si yo iba a cantar también. Ayer logré poner música de Dolly Parton. Y hoy día nos saltamos el canto también. Bueno, perdón.
¿Andrés canta bien? ¿Podría cantar
bien? ¿Andrés canta bien? Sí.
Ni en la ducha.
Oye, un saludo para Titi, que también está siempre ahí muy fiel. No se les olvide el like, y perdone si se me olvida mucha gente, porque Marcela Antonieta eres la última que voy a leer junto con Iván Ayala. Un saludo para todos ustedes. Oye, te quería preguntar, Leon, no sé si tú estás al tanto de este tema, pero el domingo pasado, me parece, no fue este recién, sino que el anterior, apareció el ministro Poduje muy con un número muy preciso, porque dijo que necesitaba un aumento del 23,9% en el presupuesto para su cartera. No sé si es muy corto, si nos podía explicar, y si está bien el ministro Budge, tiene razón el ministro Budge, se arrancó con los tarros. ¿Por qué necesita tanta plata, tanto aumento? En fin.
Mi opinión es que él está lo correcto.
Y de está hecho, lo correcto.
De hecho, ya. Si uno va a la matemática,
ya.
Los programas del último año de la emergencia habitacional, que fue el plan para construir más rápido el gobierno Boric, los presupuestos rondaban cerca de los 100 millones de UF. El presupuesto este año, que fue aprobado por el gobierno anterior, es de 76 millones de UF.
De 100 a 76, o sí, sea, así fuerte. Así la disminución.
Sí, y aparte ya. Que faltaba, pero ya. 76, pero quedó ahí como en la palestra esta discusión, que no sé si se acuerdan, de 20.000 subsidios de la clase vulnerable, el DS-49, que no se agregaron y que el ministro habla del machetazo de Grau, efectivamente.
El machetazo de Grau, ¿cómo
efectivamente
olvidarlo?
Fue duro,
sí,
eso.
Sí.
Y él ha hablado harto de eso, y yo creo que, evidentemente, o sea, mi opinión. Es que, y relacionado también con lo que estábamos hablando de la Cámara Chilena, del estudio que hicieron, que hablaban también de la recuperación del empleo, que es súper importante, Ricardo, un interesado importante en ese tema, obviamente, que hablaban que estas medidas podían generar 10.000, 20.000 viviendas más. Yo creo que si tú recuperas estos 100 millones de UF, mantienes, digamos, lo que fue la emergencia habitacional, que es menos que un 23,9% que está diciendo el ministro, es un poco menos, el ministro estaría hablando más o menos de 95 millones de UF, pero está por ahí, te diría que le faltarían todavía los 20.000 subsidios perdidos. Yo estoy de acuerdo, sí, está siendo austero, porque si lo veis en términos comparados, y si tú mantenís estos 76 millones de UF, no vas a poder hacer nada. Y ellos tienen un plan de construcción de 400.000 viviendas. Y es imposible llegar a los 400.000. Imposible llegar con 76 millones de UF. De hecho, necesitáis probablemente más de 100 millones de UF.
O sea, en el fondo está viendo que no llega a la promesa. Si no le aumentan el presupuesto que se le disminuyó en la última ley de presupuesto del gobierno anterior, digamos.
Sí, y yo creo que ahí lo que siempre he dicho yo es que si eso no es así, hay que ser transparente tanto con las familias que están esperando por un subsidio hace mucho tiempo,
le cuesta
con las empresas constructoras que de viviendas sociales que le están metiendo a toda máquina, sus costos fijos son altísimos y a muchos se les olvida que uno tiene como proyecto y uno gana plata por los proyectos, que no gana tanto, los márgenes no son altos en esta industria, pero tienes que mantener una oficina súper cara. Las constructoras son súper especialistas, no pueden disminuir el tamaño de su equipo. Yo creo que este gobierno tiene que ser transparente desde Hacienda o desde todos los ministerios, desde la presidencia, respecto a cuál es su plan de vivienda social, que no está claro todavía, y cuánta plata le van a poner, en qué categoría de subsidios. Para los vulnerables, para los emergentes, para la clase media. ¿Cuál es el plan? No hay un plan que está muy claro, y yo no sé si el ministro acá está apelando también a eso. No tengo plata suficiente, entonces no puedo decirte cuál es mi plan. No tengo claro cuál es la jugada política ahí. Y no me dedico, digamos, a hacer análisis
claro,
político,
pero
en el fondo
de...
me imagino que puede haber algo de eso. Y mi opinión es que él tiene razón, y de hecho yo creo que pediría más, porque en el fondo con 400.000 viviendas, que más que las 260.000 viviendas anteriores, necesitas más plata y ya partiste el primer año mucho peor que el primer año del gobierno anterior y que el último del gobierno anterior. Entonces 76 millones de UF o 3.000 millones de dólares aproximadamente es distinto a los 4.000 millones promedio que siempre han tenido estos programas los últimos años para la emergencia de personas que estamos viviendo, que hemos conversado varias veces.
Sí, porque es una tremenda emergencia.
Y además 20.000 subsidios menos. Entonces yo no sé si el ministro está hablando de recuperar los 20.000 subsidios adicionalmente más un 23,9%, que eso es lo que yo estaría de acuerdo con él, o está hablando solamente de 23,9% porque quizás no tiene manga para pedir más, y aparentemente tampoco tiene mucha manga para pedir ese 23,9% porque
claro.
Entiendo que tuvo ahí algunas diferencias con presidencia.
Bueno, claro, con presidencia, con ministro Quiroz, vamos a ver cómo se arregla esa situación, Iván, vamos por el 40.
Pero un poquito ilógica esta situación a mi gusto. Yo creo que la presidencia y Hacienda, no sé si están viendo con claridad la problemática con los comités de vivienda, con las constructoras. Acuérdense que han habido 2.000 constructoras que han quebrado desde el estallido social. 2.000, o sea, la mitad de la industria, básicamente. O sea, hay un problema de que están, o sea, hay un problema serio, digamos. y no podemos. Y además que es un empleo muy rápido de la construcción.
Bueno, y por eso se le pone
muy, tratan muy, muy de poner. Es mucho más rápido que la minería, claro. Y mucho más intenso que la minería. Obvio. Entonces, ADB se presentó un plan súper interesante de aumentar un poco los subsidios, con un shock de subsidio este año y bajar los últimos años de gobierno. Pero ahora hacer un shock importante, y eso, la propuesta contenía más o menos 200.000 empleos adicionales en poco tiempo, en un año.
Wow. Ya, pues vamos a seguir con estos temas. Se nos acabó el tiempo y no le alcancé a preguntar a Andrea Alessandri de las donaciones. Bueno, muy corto, dos frases. ¿Qué significa donación en Chile? Porque tú lo equiparaste un poco a herencia. Sí.
Donar es cuando uno traspasa en vida ciertos bienes de forma gratis. Cuando,
a una fundación.
En el fondo, regalar.
Ya.
Y se puede donar a una fundación, al Hogar de Cristo. Obviamente ciertas donaciones tienen leyes especiales que son sin impuestos, sin insinuación, como las del Hogar de Cristo,
ya.
Por ejemplo, conocido por todos. Y está la donación tradicional, que es a familiares, que esa sí tiene impuestos y tiene este trámite de insinuación, y que es la que esta ley libera.
Oye, sabéis que yo creo que la gente no tiene tan claro todas esas diferencias, así que cordialmente invitado para la próxima y hablemos más del tema donaciones.
Feliz,
creo que yo
profundizamos.
Ya, pues de todas maneras.
Si nos puede donar algo nosotros.
Andrea Alessandri, Leon Savinsky, muchas gracias, y muchas gracias a todos quienes nos escucharon. Nos pusieron like o van en la ahí con los audífonos en la radio. Pásenlo bien y nos vemos mañana. Chao, chao.
En Agricultura fue Al Pizarrón con Maida Miller. Una presentación de Con Ad Seguro Laboral, voy a la segura. Producción Antonia Galilea.